En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa informativo Queremos Saber, y más cuando esta ocasión también la estábamos deseando desde hace tiempo. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Marcos García Núñez, más conocido como Marcos Totti. Muy buenas tardes, bienvenido, Marcos.
Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación.
Pues sí, ya teníamos ganas porque sabemos que desde octubre lideras la formación política de Izquierda Unida, en esa coordinación provincial, y además portavoz de Unidas Podemos por Huelva.
Sí, efectivamente.
Se complementan.
Claro, o se solapan, ¿no? Una con otra, somos portavoces, tanto el secretario general de Podemos, Hermes, como yo, como coordinador provincial de Izquierda Unida.
Bueno, pero no vienes de ayer a la política, ya tienes un amplio bagaje, estuviste también como alcalde de Zalamea, esas tres legislaturas, y por tanto, bueno, queríamos conocer qué te dio o qué te impulsó a dar ese salto a primera línea.
Bueno, lo mío con la política ha sido casi siempre, yo digo, que siempre es provisional, y además siempre ha sido casi por casualidad, ¿no? Nunca ha sido nada predeterminado. De hecho, cuando yo encabezo la lista de Izquierda Unida en Zalamea, yo acababa los estudios, estaba preparando mi vida por otro lado, y bueno, teníamos dos concejales. Yo no me digo muchas veces que no me presente para ser alcalde porque no estaba en principio en los números, en las estadísticas, ¿no? Pero bueno, se le puso pasión, formamos un gran equipo y ahí surgió, ¿no? Y en este caso con la coordinadora provincial pues fue también algo parecido, ¿no? Yo decidí no presentarme a la alcaldía de Zalamea porque creía que había cumplido ya, tres legislaturas estaban bien, había que dar paso, y me tiré un tiempo, bueno, pues para mí, para mis cosas, para mi vida, y hablando con compañeras y compañeros, pues bueno, más o menos me propusieron que tendría un buen perfil de aunar, y bueno, y ahí surgió también, ¿no?
Otra oportunidad que has aprovechado y, por supuesto, bueno, pues asumes, ¿no? Una responsabilidad también a nivel orgánico. Que ¿en qué se diferencia de la responsabilidad municipal a la que ahora tienes como coordinador provincial?
Bueno, son cosas muy diferentes, aunque tengan un fin común, ¿no? Porque el fin de toda aquella persona que está en algo público, y la política como algo público que lo es intentar contribuir a que esta sociedad vaya mejor, a que esta sociedad, especialmente los más débiles, la clase trabajadora, pues tengan mejores condiciones objetivas de vida. Desde el ámbito municipal, desde una alcaldía, pues se pueden hacer políticas directamente en lo que te dejan, porque hay que reconocer que el municipalismo siempre ha sido la administración pequeña o la hermana pequeña
poca movilidad,
de
¿no?
las administraciones, sí. Y muy encorsetada, pocos recursos, en fin. Y en la responsabilidad de ahora, de la coordinación provincial, pues es intentar llevar a cabo esa política directa, pero a través de las compañeras y compañeros que están en las distintas administraciones, los distintos ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía, etcétera.
Bueno, pues es algo que bueno, que además se coge con mucha ilusión, ¿verdad? Y con ganas de bueno, pues aprovechar toda la experiencia que tiene uno para ponerla al servicio también de los ciudadanos y ciudadanas onubenses. En esta ocasión, bueno, tú, hijo de Vicente Totti, que sabemos ya, bueno, que también era muy conocido en el mundo artístico, era artista plástico, y como él también, bueno, pues militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida muy joven, todo ello, bueno, que no deja indiferente a las personas que te han conocido también ya desde ese amplio escenario, ¿no?, en Zalamea. Pero aunque seas zalameño de adopción, tú eres onubense y has vivido aquí en la Hispanidad.
Bueno, claro, yo he nacido en Huelva y estuve viviendo toda mi vida en Huelva, en la Hispanidad, el mejor barrio para mí de Huelva, siempre lo digo porque He conocido aquí a unas personas maravillosas con las que sigo manteniendo contacto en muchos de los casos, y aquí estuve pues hasta que me fui a estudiar a Sevilla, porque en Huelva no había Bellas Artes. Entonces, una vez que ya estuve en Sevilla, sí es verdad que la relación mía fluyó más con Zalamea, porque los fines de semana me iba directamente allí, era donde mis padres se iban a descansar los fines de semana.
Bueno, pero no solamente te apasiona, pues como decimos, el mundo de Bellas Artes, porque sabemos que has aprovechado el confinamiento, la pandemia, sobre todo en las primeras olas, para dedicarte también a la poesía.
Pues
ha sido un libro.
Sí, ha sido un gusto que se ha dado. A mí me ha gustado siempre escribir, y tengo escrito cosas de siempre, pero nunca me había planteado el llegar a publicar, ¿no? Pero con la pandemia, bueno, pues tanto tiempo en casa, pues una de las cosas que hice fue organizar y ponerme a escribir un poco. Primero fueron frasecillas sueltas y, bueno, fueron creciendo, se convirtieron algunas en poemas, otros en pequeños cuentecitos, otras se quedaron en frases o aforismos o pájaros al vuelo, que es como los llamo yo en ese librito que publiqué. Y al final, pues a través de un amigo, en este caso Ramón Llanes, un fenómeno de la poesía, pues le mandé la maquetación que había hecho así provisional, y él me animó a que publicara, y así lo hice.
Un hombre con gran sensibilidad, y a que animamos desde aquí a aquellos que nos estén escuchando a que lo conozcan más directamente con ese libro de poesías, Lo que la noche le debe al día. Bueno, pues también todo un título, ¿verdad?
Sugerente, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, volvamos a la política, porque bueno, ya decíamos al principio que desde esa asamblea provincial de la organización has salido como coordinador provincial, pero te has rodeado de un gran equipo, más que paritario.
Pues sí, bueno, es un equipo no solamente paritario, que es un equipo sobre todo con una experiencia y una sensibilidad enorme por los problemas de Huelva, y además muy conocedora de la realidad onubense. Yo explico muchas veces que uno de los problemas que tiene la política es cuando no se pasea por los barrios y cuando no se está en la realidad de la ciudadanía, ¿no? Y se crean a veces debates artificiales, o por lo menos que están muy por encima, y que cuando uno está en la cola del pescado o en la cola de la frutería, no escucha nunca a tus vecinas y vecinos hablar de esos problemas, y sí de otros que muchas veces no llegan a los sitios que tienen que llegar. Y ese equipo del que tú hablabas, yo me aprecio de tener alrededor personas que componen la coordinadora y la colegiada, que están muy a pie de calle, muy a pie de barrio, y que son, por lo tanto, muy sensibles a esos problemas reales de la gente, que tanto nos afectan, e insisto, y que muchas veces tan poca cuenta se les echa.
Y sobre todo, bueno, que siempre están activistas en la búsqueda de ese feminismo real, ¿verdad? Ese sigue siendo uno de esos problemas que tenemos siempre presentes.
Bueno, es que yo estoy convencido, y así estamos desde Izquierda Unida y desde Unidad Podemos convencido, que se ha avanzado mucho en la igualdad, pero que estamos todavía años luz de lo que debe ser. Solamente hay que poner la televisión, y todos los días se ven spots de televisión que siguen utilizando a la mujer como un objeto o dándole un papel secundario en la sociedad, cuando probablemente tienen la capacidad mayor, está hoy por hoy en la mujer, quizás porque ha estado tanto tiempo en esa segunda fila. Nosotros llevamos por bandera el feminismo, pero no por una cuestión de pose, sino porque sabemos que la sociedad, para avanzar, tiene que ser desde la igualdad. Si no hay igualdad, no hay avance de la sociedad.
Aparte del feminismo, sabemos que tienes otras prioridades marcadas en esa gestión política en la provincia, y una de ellas también es fortalecer al Partido de Izquierda Unida.
Sí, más que fortalecerlo, digamos que ponerle las pilas, porque Izquierda Unida, igual que nos ha pasado a toda la sociedad después de estos 2 años de confinamiento, de no podernos reunir por lo menos físicamente, pues bueno, hemos entrado, como en muchas otras tipos de actividades, en un pequeño letargo o desconexión que era lógico que sucediera, y que ahora, aunque estamos en la sexta oleada, pero bueno, ya se han puesto mecanismos, las reuniones por internet o por Zoom, pues se han hecho más dinámicas, todos hemos aprendido, todos y todas hemos aprendido a hacerla, y ahí estamos, asamblea por asamblea, conectando de nuevo con la gente, intentándonos ver en aquellos casos que es posible, y sobre todo, que a mí es lo que más me satisface, recogiendo las muchas ganas que hay de la militancia y simpatizantes de Izquierda Unida de aportar al proyecto común de Unidas Podemos para transformar nuestra Huelva y nuestra Andalucía.
Claro, hablamos de esos problemas cercanos que te transmiten la ciudadanía onubense en general, pero también, bueno, temas que preocupan. Y ya que hablamos de pandemia, también me gustaría hablar de, aunque estemos ya en la sexta ola, ¿verdad? La atención sanitaria se ha puesto en evidencia y en esta sexta ola sigue el caos en los centros públicos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién es el responsable de esta situación que no son capaces de poner al servicio de la ciudadanía?
Bueno, la situación de la sanidad pública en Andalucía no es algo, el deterioro que sufre no es algo nuevo. Es algo que, bueno, todo el mundo sabemos que ya en la última legislatura del PSOE, en la Junta de Andalucía, ya venía notándose esa falta de apuesta por la sanidad pública. Pero en la actualidad, pues la responsabilidad es de quien tiene las competencias, y las competencias las tiene la Junta de Andalucía, en este caso el gobierno de las derechas, que son los que están en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y la responsabilidad está, bueno, tenemos los datos ahí, ¿no? Somos la segunda comunidad autónoma que menos ha invertido en sanidad pública durante la pandemia. La horquilla de inversión que se ha hecho en el conjunto del Estado, o sea, por comunidades autónomas, va desde el 6% al 22%, y Andalucía ha invertido el 6,4% más en sanidad. Hay un, no sé si un truco o trampa que está utilizando el gobierno de la Junta de Andalucía, diciendo que estamos en todos los parámetros por encima que estábamos en 2018. Y es verdad, pero es que en 2018 no había pandemia. Aquí, en política, esa trampilla se utiliza muchas veces, que es compararte con atrás y no con los que tienes al lado. Claro, si tuviera que ver, si te comparas como estábamos hace 10, 15 o 20 años, que no estemos mejor, se supone que estamos para avanzar. Pero lo que tienes que comparar es con Castilla-La Mancha, con Euskadi, con Cataluña, con Navarra. Compararte con los contemporáneos de otros lugares de España. Y ahí, a todas, los números de Andalucía quedan por debajo de la media estatal.
Bueno, por eso hablamos de, bueno, más en estos momentos hay que dar la talla, ¿verdad? Porque son muchos las personas que necesitan de esa atención.
De tal manera, primaria. Perdona, como sí. Antes hablábamos de los problemas reales de la gente, los números que yo he utilizado, las estadísticas, suenan raros, suenan, bueno, vale, sé cómo te diga. Pero ¿cuál es la realidad de la sanidad andaluza por hoy? La realidad es que si te metes en la APP para comunicar que tienes COVID, no todo el mundo sabe utilizarla, no siempre llegan bien los mensajes, si llamas a salud responde, muchas veces no responde, si llamas al centro de salud no te cogen el teléfono, y si consigues cita, la consigues para 10 días o más. Siempre, además, contando con que hay otras enfermedades que siguen persistiendo, y sobre todo cuando se trata de especialistas y de palabras tan serias como cánceres y revisiones, que se están dando para no se sabe cuándo. Revisiones que a lo mejor tenían que ser a los 6 meses o al año, se están dando para el año y medio. Eso es la conversación que yo hablaba antes, que se escucha en la cola del pescado o en la cola de la,
claro, no solamente existe COVID, ¿verdad? Hoy por hoy pues hay muchas, claro, patologías y necesidades que, como decimos, necesitan esa atención, además prioritaria y puntual. Aparte, bueno, nosotros aquí en Huelva seguimos defendiendo más infraestructuras sanitarias, porque Huelva sigue siendo la única provincia sin hospital materno-infantil.
Pues efectivamente, de hecho, bueno, desde Unidas Podemos hemos puesto en marcha una campaña que se solapa con la necesidad de mejorar la atención primaria en sanidad, pero lo que es prioritario también para Huelva, para la provincia de Huelva en su conjunto y para Huelva y el entorno, es ese materno infantil tan prometido, tan manoseado, tan utilizado políticamente, en este caso por el PP cuando estaba en la oposición, y que ahora vemos, no que no se vaya a hacer, pero por lo menos que no se va a hacer en los términos en el que se había comprometido el Partido Popular con la sociedad onubense, que era la construcción de un nuevo hospital, unas nuevas instalaciones sanitarias que estuvieran adosadas al Juan Ramón Jiménez, con toda la tecnología y todo lo necesario para atender bien a nuestras mujeres, a las criaturas que nazcan. Y todo apunta, primero, que no han cumplido, porque dijeron que antes de final de año se iba a dar la ubicación del nuevo hospital, y todo apunta que lo que se va a hacer va a ser un enjuague contratando un edificio o un edificio que ya está abandonado, que antes haya sido una instalación sanitaria, y contratando con una entidad privada ese hospital materno infantil, que no es lo que se había aprobado, o por lo menos lo que se le había dicho a la sociedad onubense que se iba a hacer.
Bueno, ahí está el rum rum, ¿verdad? Y por eso hay que estar también ojo visor, para estar fiscalizando cada una de esas políticas que se pongan en marcha. Pero sí es verdad que, bueno, los datos, como bien dices, también reflejan la realidad. Y hemos conocido los datos de diciembre, el descenso de paro en la provincia onubense, pero bueno, seguimos diciendo, o por lo menos que, aunque son buenos los resultados, pero esas cifras no dejan de frenar lo que viene siendo una preocupación para Izquierda Unida, para Unidas Podemos, de la situación que sufre precisamente las personas desempleadas, esta materia, ¿no?, en materia de empleo, nuestros ciudadanos.
Huelva, a pesar de que los últimos datos, bueno, pues son positivos, pero no llegan a ser lo positivo que debería de ser. Huelva tiene un serio problema de temporalidad, tiene un serio problema de falta de continuidad en el empleo, que no acaba de remontar. Y es cierto que el tema de las infraestructuras es un condicionante importante para ese desarrollo en la provincia de Huelva, el desarrollo de empleo, quiero decir, en la provincia de Huelva. Pero también es cierto que por parte del empresariado no hay esa iniciativa para poder fortalecer y para ser imaginativo a la hora de crear el tejido empresarial que haga que haya una calidad en el empleo que vaya más allá de la temporalidad, del turismo o del campo. Y ahí pensamos que, bueno, que habría que echarla toda, y no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también desde las ayudas que se puedan recibir y desde el encauzamiento de que las administraciones pueden hacer de los recursos.
Seguimos hablando también de empleo, porque bueno, últimamente se está escuchando hablar de bueno, esa ansiada reforma estructural en el mercado laboral. Unidas Podemos está liderando esa esa iniciativa.
Sí, la reforma laboral, bueno, estamos a expensa que el Congreso de los Diputados le dé el visto bueno al acuerdo a que ha llegado los sindicatos con la patronal. Es histórica, más allá de que desde los posicionamientos de Izquierda Unida y de Unidas Podemos no estemos completamente satisfechos. Pero bueno, en eso consiste la negociación, ¿no? Y sobre todo en el ámbito laboral, lo que ha conseguido Yolanda Díaz es muy importante, porque perder derecho se hace muy rápidamente, pero recuperarlo suele costar mucho tiempo y muchas décadas. Y hace 4 días y medio, como quien dice, hace unos años que el PP hizo esta reforma que tanto daño le ha hecho a la clase trabajadora, y sin embargo en 2 años de gobierno, donde se sienta en el Consejo de Ministros una ministra como Yolanda Díaz de Unidas Podemos y del Partido Comunista de España, pues ha conseguido revertir por lo menos gran parte de esa lesiva reforma laboral que aprobó el PP. Y además con una cuestión que ha sido muy buena, porque parte de las premisas que nosotros y nosotras decíamos que había que hacer, como la subida del salario mínimo interprofesional, una de las cosas que se achacaba y que decía muchísima gente que no podía funcionar era porque eso iba a significar el que se contratará a menos gente. Sin embargo, los datos han dado que no solamente subir el salario mínimo interprofesional hace que la vida de la clase trabajadora, de las personas trabajadoras, vaya mejor, sino que además desciende el número de parados, como se está demostrando. Por lo tanto, se está viendo que las recetas clásicas de la derecha, que hay que abaratar el empleo, tener peores condiciones laborales para ser más competitivo, no son ciertas. Son ciertas, están dando resultados todo lo contrario. Mejor calidad de vida cuando el trabajador y la trabajadora están más contentos, producen más y sean más competitivos.
Y se invierte más también, ¿verdad? Entonces,
claro, se mueve más la
negocios,
economía.
Exactamente, es una economía que se mueve. Ya que hablamos también de Unidas Podemos, socio de gobierno del Partido Socialista a nivel nacional, ¿qué balance podemos sacar o trasladar a los oyentes de esta legislatura? ¿La presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros es positiva?
Yo la veo muy positiva. La veo positiva con además algunos hándicaps que muchas veces se nos olvidan. Pero a los dos meses de configurarse el actual gobierno de España, entramos en la peor pandemia que hemos conocido en muchas generaciones. Que a veces se nos olvida que lo prioritario ha sido el frenar como se pudiera esas oleadas de pandemia que hemos sufrido, ¿no? Yo muchas veces digo, medio jocosamente, que cuando todavía no sabían ni dónde estaban los despachos o conocían a todo el personal de los ministerios, nos encontramos de golpe con esta pandemia y hubo que ponerse todos a trabajar. Aún así, creemos que se ha notado mucho lo que ha impregnado el Consejo de Ministros por parte de Unidas Podemos. Y para eso quizás haya que hacer una pequeña comparación solo. Las crisis que hemos sufrido anteriores, la crisis económica, con la crisis económica derivada de la pandemia que estamos sufriendo ahora. La salida por la izquierda que se le ha dado a la actual crisis no tiene nada que ver con los recortes que se hicieron en sanidad, la subida del IVA, la reforma laboral de la que antes hemos hablado, que se hizo entonces la congelación de los salarios del funcionariado, bueno, de todos los trabajadores, reducciones de sueldo. Y ahora se ha hecho un escudo social para proteger a los más débiles, a la clase trabajadora, que está dando, no solamente está dando sus frutos, sino que además nos hace comparar que la receta, como decía antes, la receta clásica del liberalismo no benefician a la mayoría social, pero ni a la mayoría social ni al conjunto del país, porque los datos están ahí y lo demuestran. Estamos mucho mejor ahora que antes de la pandemia, a pesar de la pandemia.
También tenemos que hablar de la actualidad y precisamente, bueno, uno de esos ministros, el ministro de Consumo y además que es coordinador federal de Izquierda Unida, bueno, pues lleva, ¿no?, sufriendo también tras esas polémicas declaraciones el ataque de los diferentes partidos. ¿Existe una manipulación intencionada a sus palabras sobre la industria ganadera en España?
Bueno, es evidente. Cualquiera que haya leído las declaraciones que hizo Alberto Garzón está completamente de acuerdo con ella. Mira, con Alberto Garzón está pasando algo muy parecido de lo que sucedió con Julio Anguita. A Julio Anguita hubo una campaña mediática en contra de él, donde lo ponían por loco, por iluminado, por el califa. Le hacían de todo para tergiversar sus palabras y muchas veces ridicularizarlo. Con Alberto Garzón está pasando lo mismo. No sé si recuerdas que esta ha sido a lo mejor la segunda polémica. Antes ya, Alberto, cuando dijo algo que nos han dicho todos los médicos cuando hemos ido, y es que hay que tener un consumo de carne moderado, nos lo dicen todos los médicos y sin embargo, mediáticamente, se le puso como que estaba ofendiendo no sé a quién. Cuando, insisto, alguien que haya ido al médico y que le haya dicho tienes que comer más carne, tienes que comer mucha carne, no comas verdura. No, todo lo contrario. Las mismas palabras que él lo dice los médicos, lo dice la OMS y lo dice todo el mundo que sabe. Y la polémica que han montado ahora de la carne, no hay polémica. Todo el mundo sabe que el ganado que se cría en el campo libremente y sobre todo en las pequeñas explotaciones es mejor, tiene mejor calidad que esas macrogranjas donde están afinados los animales. No veo la polémica. Hombre, la polémica está en que se tergiversan sus palabras o se manipulan y se dice que Alberto Garzón se ha metido con la carne española. y eso no es cierto. Se ha metido, ha potenciado la ganadería extensiva y ha criticado cómo se hace esa ganadería desmesurada intensiva. Que haya gente que le duela o que se sienta más patriota por decir que no se puede criticarlo, algo que se haga en España, aunque sea malo. Pues a mí me parece que en política hay que decir la verdad. Y a lo mejor el problema es que no estamos acostumbrados a que en política se diga la verdad y se disfrace para, bueno, para algunos intereses.
Para hacer daño.
Que son espurios, ¿no? De hecho, bueno, al final el PP, que tenía yo no sé cuántas iniciativas en contra de las macrogranjas, pasa de soslayo. Casado cita a la gente para hablar de los beneficios de las macrogranjas, pero lo cita en pequeñas explotaciones ganaderas de extensivo. Por lo tanto, al final se está demostrando que la verdad es lo que dijo Alberto Garzón.
Bueno, al tiempo dicen que todo lo pone en su sitio, pero sabemos, ¿no? Y damos también pues ese valor que tienen las redes sociales, los fake news, que tan famosos se han hecho últimamente, y más con esto de bichear, muchas veces uno piensa que está informado y lo que está es desinformándose.
Claro, porque además se utiliza de una manera torticera, cuando el lenguaje, muchas veces las medias verdades son peores que las mentiras, ¿no? Y se obvia una parte de la frase y a lo mejor puede parecer que está diciendo uno todo lo contrario. Y después hay algo parecido, o insisto, a lo que se le hizo a Julio Anguita, que es una erosión constante de todas las palabras que diga Alberto Garzón. Y esa erosión hace que al final pueda pensar alguien, bueno, pero algo malo tendrá cuando tanto lo critica. Y como hoy por hoy, bueno, sabemos que hay maquinaria de la derecha, que tienen contratados bots, tienen contratados ordenadores, que lo que se hacen es, se dedican a tener cuentas falsas en las redes sociales y a repetir muy mucho esa fake news de la que estábamos hablando, pues al final se está haciendo, aunque sea muy duro decir, una de los ítems del decálogo de Goebbels, que fue el ideólogo de la Alemania nazi, que era repite una mentira mil veces hasta que se convierta en verdad.
Bueno, sabemos que este año serán elecciones autonómicas aquí en Andalucía y bueno, y se supone también que todo es válido, ¿no?, en esta tesitura. ¿Vosotros ya estáis trabajando en eso?
Bueno, nosotros trabajamos siempre en dos planos. El principal es trabajar y trabajar por una sociedad mejor. Las elecciones es algo a la que hay que presentarse y entre más capacidad de incidir en los cambios necesarios para la sociedad mejor, pero nosotros no desviamos nuestro punto, que es seguir haciendo propuestas, no solamente a nivel andaluz, a nivel de la provincia, de los ayuntamientos, de todas las instituciones en las que estamos. Y después, por otro lado, sí estamos también liados ya, porque se ven a las puertas que Moreno Bonilla está todos los días que sale, va diciendo algo para justificar el adelanto electoral. Pues estamos con nuestro programa, que bueno, tenemos la base hecha, y estamos iniciando una ronda de encuentro con distintos movimientos sociales, con personas del mundo académico, de la cultura, para enriquecer ese programa y esas propuestas que queremos llevar a cabo desde el gobierno de la Junta de Andalucía.
Eso sí, aquí en Huelva ya se ha trabajado esta legislatura, todavía se está trabajando en la confluencia con Unidas Podemos y bueno, aquí en la capital, ¿cómo está funcionando a nivel interno?
Bueno, pues funcionando bien a pesar de, bueno, de esta pandemia, ¿no? Que hay muchos encuentros pues que nos está imposibilitando hacer acción política directa porque, bueno, la salud es lo primero y no podemos poner en riesgo determinados encuentros, sobre todo muy multitudinarios, ¿no? Pero venimos trabajando muy muy bien con compañeras y compañeras de Podemos. Bueno, precisamente la semana que viene tenemos otra nueva reunión que tenemos quincenalmente para coordinar las políticas y las propuestas que llevamos a cabo desde Unidas Podemos, que es una confluencia de algo más que Izquierda Unida y Podemos. De hecho, hay muchas personas que se están sumando a este proyecto. Alianza Verde ya lo ha hecho como formación política, pero muchas personas desde el punto de vista individual, que además están viendo, y para eso está sirviendo de referencia el trabajo que está haciendo tanto Alberto Garzón como Yolanda Díaz desde el gobierno central, están viendo que esas políticas que nos decían que eran de loco, que eran utópicas y que siempre hemos defendido desde la izquierda transformadora, pues están viendo que no solamente se pueden llevar a cabo, sino que además dan buenos resultados. Y eso está propiciando el que se nos vaya sumando a este proyecto muchas personas que, bueno, han estado ahí en el ámbito de la izquierda, pero que se están ilusionando con este proyecto de Unidas Podemos por Andalucía.
Claro, porque es verdad, Unidas Podemos es el resultado de esa confluencia Izquierda Unida y Podemos, ¿no? Que por eso ahora ya también Mónica Rossi está trabajando desde bueno, lo que, la corporación municipal con esa confluencia, pero ya como Unidas Podemos. Hablábamos de utopías, que al final la gente pues muchas veces no piensa que serán imposibles de llegar, ¿no? Y cumplir, pero ya en la Asamblea Provincial se aprobó. En esta asamblea provincial donde saliste como coordinador provincial de Izquierda Unida, impulsar la cooperativa andaluza de electricidad alternativa, Candela, ¿es algo utópico o va pasito a paso?
Va pasito a paso, con mucho esfuerzo. Hay varias compañeras que están trabajando y lo están haciendo muy duramente para sacar este proyecto adelante, y a mí me parece no solamente que es muy interesante, sino que es una de las soluciones que tenemos la ciudadanía, la sociedad civil, las personas, las amas de casa, las personas trabajadoras, para liberarnos en parte de esta dictadura que tienen las grandes empresas con el mercadeo de la electricidad. Creemos que la soberanía que representa Candela para ser partícipe de una distinta manera de distribuir la energía es un gran ejemplo que no solamente se está llevando a cabo en Huelva y bueno, y en Andalucía, sino que hay otras experiencias, la propia en Barcelona hay una empresa parecida, una asociación del mismo corte, que en estos tiempos donde a todos nos han subido la luz, allí han conseguido abaratar el coste. Por lo tanto, Candela es un proyecto muy interesante que creo que le falta difusión, pero me consta que las compañeras que están ahí trabajando están llevándolo a cabo muy concienciadamente, pasito a pasito, porque hay que tener en cuenta que Candela es un David contra Goliat.
Claro, claro.
Entonces ellas van muy poco a poco porque quieren los pasos que den, quieren hacerlo de manera muy concienzuda y muy bien amarrada.
Pero se puede conseguir, ¿no? Esa electricidad más justa, más democrática y sobre todo sin esos sobresaltos, ¿no?
Se va a conseguir, se va a conseguir, estamos convencidos.
Las actuales cuotas. Pero bueno, ya nos queda poco, pero sí es verdad, en esa asamblea tú también expusiste esa hoja de ruta, esas prioridades que te planteas en esta responsabilidad que asumes.
Hombre, la responsabilidad de la... primero quiero aclarar porque... En política estamos muy acostumbrados, o nos han acostumbrado a los liderazgos. Y yo quiero aclarar que en esa asamblea provincial se eligió al coordinador, en este caso provincial, pero lo que se eligió verdaderamente fue una coordinadora, un grupo de hombres y mujeres, paritario, cremallera, y de ahí surge la elección del coordinador. Por lo tanto... Y lo que quiero expresar es que esto es un trabajo de equipo donde yo soy portavoz, donde yo a lo mejor tengo que venir aquí a la cara, pero que las decisiones que se toman de forma colegiada y maduradas y debatidas por un grupo de personas que son las que se han elegido.
A nivel provincial.
A nivel provincial, uh-huh. Representantes de toda la provincia, y además nos vanagloriamos que en esta coordinadora están representados todos los municipios de la provincia de Huelva tienen una persona que los representa para hacer esa fortaleza que hace falta, porque Huelva tenemos un hándicap, la provincia de Huelva, y yo digo a veces en tono de broma, es que la capital está muy lejos de los pueblos.
Es verdad.
Pero es verdad que geográficamente el hecho que la capital esté en una esquinita hace que alguien de Encinasola muchas veces no se sienta tan vinculado con el resto de la provincia. De ahí el interés en el que esa coordinadora se eligiera a personas de todos los municipios para poder palpar la realidad de toda la provincia y no solamente de Huelva.
Buscar la unidad, ¿no?
Efectivamente.
En el mismo fin. Y bueno, aunque nos quedamos sin tiempo, que al final, ¿ves?, nos falta tiempo por todos lados, pero sí es verdad que ya que hablamos de esa necesidad que tenemos en la provincia, Huelva sigue teniendo pues esas deficiencias históricas en infraestructuras, en inversiones. Hay que seguir trabajando y peleando, ¿no?, por lo que nos corresponde.
No tenemos más remedio. De hecho, nosotros tenemos desde Unidas Podemos programadas reuniones a futuro, para este año, con nuestros representantes y nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, para impulsar de cara a los presupuestos generales del año que viene ciertas infraestructuras que pensamos desde Unidas Podemos que es imprescindible para Huelva. Sabemos que va a ser difícil. Difícil no el conseguir nuevas infraestructuras, sino el llegar al nivel que nos pertenece. ¿Por qué? Porque esta falta de infraestructura es un hecho histórico que sufrimos en la provincia de Huelva. No es algo ni de 2 años, ni de 4, ni de 8, ni de 12. Es de 20 y 25 años que Huelva viene sufriendo ese retraso en presupuesto para infraestructura en la provincia. Pero bueno, nuestro deber y nuestras ganas es de revertir en la medida de lo posible esa situación e ir implementando poco a poco ese refuerzo en infraestructura que tanta falta nos hacen. Otra cosa es que las prioridades en infraestructura no sean las que algunos intereses creados tengan.
No se trata de buscar el AVE a toda costa, sino por lo menos llegar, ¿no?, a equipararnos con otras provincias en las mismas condiciones. Como digo, nos quedamos sin tiempo. Marcos, un placer haberte tenido con nosotros y haber, bueno, trasladado todo este contenido a todos los oyentes. Te emplazamos dentro de muy poco a otro programa a que nos des toda esta información. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.